Seguimos con Isabel Viana, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Marcelo Estefanel. Les propongo temas internacionales para continuar. En primer lugar, Estados Unidos, Francia y Rusia manifestaron ayer su preocupación por las intenciones nucleares de Irán en una carta conjunta que le entregaron al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El anuncio del presidente Ahmadinejad del 7 de febrero pasado de que Irán va a enriquecer su uranio a 20% es contrario a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y representa una nueva etapa en la capacidad de producir uranio altamente enriquecido, dice la carta. Por su parte, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton defendió el martes, hablando en Arabia Saudita, la política que se está siguiendo, la política de presiones a Irán. Irán pretende que su programa tiene objetivos pacíficos, pero no hay pruebas que sustenten eso, dijo Hillary Clinton, respondiéndole a una estudiante de la Universidad Femenina Dar al-Ekma en Yeda, en el último día de su gira por los países del Golfo. Dijo algo más: Irán es el principal apoyo al terrorismo en el mundo. Gonzalo, empezamos contigo.
Sí, gracias. Yo voy a empezar diciendo algo que quizás sorprenda un poco, pero yo estoy absolutamente convencido de que Irán, tarde o temprano, va a tener la bomba atómica. Hagan lo que hagan. La va a tener. Porque desde el momento que Estados Unidos desarrolló la bomba atómica, hemos visto que la gente que se sintió amenazada por eso, Rusia, China,
India.
Ahora India, Pakistán. Cuando estuvo India, Pakistán, ahora Norcorea, Israel, que es un estado que se siente amenazado también. Es decir, el mundo de las armas, a la cual, como decíamos el otro día en una entrevista, junto con la corrupción, es un tema que no se quiere hablar, es un mundo muy rico, muy poderoso y muy corrupto. Y por lo tanto, tarde o temprano, Irán, la bomba atómica, la va a tener. Haga la IAEA lo que haga, las Naciones Unidas lo que hagan, y los Estados Unidos lo que hagan.
¿Y entonces?
Entonces yo me pregunto, esto, ahora viene la nota de optimismo.
Es difícil ¿qué ser lo optimista después de eso?
No tanto. Te voy a decir por qué. La mejor solución sería que nadie tuviera la bomba atómica. Exacto. Es decir, que desmantelaran las bombas atómicas. Esa sería la mejor solución. La segunda mejor solución es que la tengan todos. Y la peor solución es que la tengan algunos y otros no. Porque eso hace posible que alguien tire la bomba atómica. Ahora, y voy a terminar con una nota bien polémica. Si yo tuviera que darle el premio Nobel de la paz por el siglo XX, así como le dieron a Peñarol el mejor cuadro latinoamericano, el mejor, ¿no?
Con toda
justicia. Si yo tuviera que dárselo a alguien, yo se lo daría al que le vendió la bomba atómica a los rusos. El secreto de la bomba atómica. Porque si los rusos no lo hubieran tenido, yo no sé lo que pasaba en el siglo XX. Mm. Pero alguien hubiera tirado alguna bomba atómica. Pero como los rusos también la tenían, dije, tranquilo.
Había un teléfono rojo, ¿no?
Sí. Había,
después lo tuvieron los chinos. Lo que aseguró la paz fue el teléfono rojo.
Sí, pero teléfono rojo, si los otros no tenían, le decía, flaco, levantaba el teléfono rojo y le decía, andate porque te tiro la bomba.
Con la crisis de La Habana de Fidel Castro en el 62, el teléfono rojo funcionó.
Pero porque los otros tenían la bomba atómica. Digo, hipótesis, no voy a hablar más, pero digo, Isabel. Para empezar.
Bueno, yo voy a tomar el tema por otro lado y voy a traer a la memoria de los contertulios y de los oyentes la convicción con que el gobierno de Estados Unidos nos habló de las armas terribles que tenía Saddam Hussein como excusa para entrar. Y el hecho de la inversión de la carga de la prueba que hace la señora Hillary Clinton cuando dice que no tenemos prueba en contrario. O sea, no sabemos si en realidad Irán, no podemos demostrar que no la va a usar para fines pacíficos. Entonces realmente, siendo Irán como lo es, un país de 70 millones de habitantes con una larguísima historia, una larguísima cultura, una cultura que prácticamente desconocemos, pero además con una situación geopolítica muy particular y con acceso a ingentes riquezas, aparte de estar en el corazón de una zona compleja y ser por lo tanto un lugar geopolíticamente ambicionable, a mí ese tipo de acusaciones vagas y no demostradas y no fundamentadas para limitar los derechos de un pueblo me rechina mucho.
Desde Irán la respuesta ha sido, bueno, no sorpresiva, pero fuerte, ¿no? El presidente Mahmoud Ahmadinejad contestó que las grandes potencias van a terminar lamentando cualquier nueva sanción que adopten contra su país. Irán sigue dispuesto a un intercambio de uranio por combustible, insistió Ahmadinejad, pero dijo, si alguien quiere crearle problemas a Irán, nuestra respuesta será diferente a la del pasado. Daremos una respuesta que les hará lamentar las sanciones.
Bueno, el corte del petróleo puede ser una respuesta que... El corte del abastecimiento del petróleo puede ser una respuesta muy dura, por lo menos para Europa, por lo pronto, ¿no?
Sí. A mí esto me hace acordar, aunque la comparación no es muy acertada, el tema de la proliferación nuclear me hace acordar a la guerra de las patentes, un tema que no se termina nunca. Va y viene, va y como las olas, es recurrente. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el contertulio Gonzalo Pérez de Castillo, porque la historia de la energía nuclear es eso, es una lucha de potencias, y para mí mi sorpresa fue cuando yo era joven que Pakistán tuviera la bomba atómica, pero claro, había que sopesar India, siempre es como una secuencia de equilibrios. Y aparece, y recuerdo además cuando aquel ataque aéreo muy secreto y muy eficaz que hicieron los israelíes cuando estaban construyendo una central nuclear en Irak, cuando le faltaba poco para terminar, la reventaron, ¿no? Para que no tuviera tampoco, ni siquiera energía nuclear. Uno va por Europa en coche y ve por todos lados, ¿no? Usinas nucleares dando energía constante, suficiente, y sin embargo, cuando un país que emergente o subdesarrollado lo quiere tener, lo vigilan por todos lados, y el gran temor, sí, claro, es que tu enemigo tenga la misma arma que tú.
Una pregunta, Marcelo, ¿por qué en este momento Francia le está dando energía o acceso a tecnología nuclear a Brasil?
Exacto.
Momento estamos teniendo la entrada de energía nuclear bélica en América Latina, que estaba libre.
Firmaron un convenio supermillonario
hasta el 2050.
Tú tiras la pregunta.
Yo pienso que Brasil lo desea porque está peleando con sus codos, por lo menos, para hacerse un lugar en la mesa de los grandes. Entonces, para tener un lugar en la mesa de los grandes, precisa tener tecnología nuclear. Pero digo, no es parejo el criterio.
Además, la otra paradoja que veo, y termino, Graciela, y te paso, es que la amenaza siempre es económica, ¿no? En este caso, sabotearle la producción de petróleo. Pero eso va a ser ganancia para muchos. El mercado de futuro de petróleo se va a ir por las nubes, por la cantidad que produce Irán.
Y además, una cosa que se puede agregar a lo que dice Marcelo, es que la historia demuestra que la política de sanciones ha sido siempre ineficaz.
Siempre.
Con el único país que ha sido eficaz, pero que no es aplicable el ejemplo, a Irán, con el único país en el que ha sido eficaz la política de sanciones es Corea del Norte, porque Corea del Norte es una especie de estado mendicante que utiliza, digamos, la amenaza nuclear como una forma de pasar el sombrero después a las grandes potencias para que lo tengan tranquilito, le den unos pesos ahí para matar un poco la situación penosa que tiene la población sumergida en ese régimen oscuro y oscurantista. Pero salvo el caso de Corea del Norte, recordemos, por ejemplo, las eternas sanciones en la época de la apartheid en Sudáfrica. ¿Ustedes se acuerdan cuando las Naciones Unidas una vez y otra también y otra también aplicaban el régimen de sanciones a Sudáfrica? Que Sudáfrica era una especie de paria en el mundo. ¿Eso volteó a la apartheid? No volteó a la apartheid.
¿Y las mismas sanciones a Irán? Perdón, yo creo que sí, no. Emilia. Ahí yo venía de acuerdo contigo casi que 100%, pero ¿por qué me haces esto?
No, porque son puntos de vista. Yo creo que no fue en las sanciones de Naciones Unidas lo que marcaron el fin de la apartheid, pero son puntos de vista. Yo simplemente
¿y qué fue lo que lo marcó entonces?
Hay toda una lucha.
Porque digo, no son las sanciones de Naciones Unidas. Lo que tuvo de bueno fue que atrás de las sanciones de Naciones Unidas se cuadró todo el mundo.
Bueno,
y también, lo convirtieron en un paria.
También se está cuadrando, también se está cuadrando no solamente Estados Unidos, sino las Naciones Unidas, que están son las que aplican esa política de sanciones. No es Estados Unidos, son las Naciones Unidas las que aplican las sanciones estas a Irán porque contraviene determinadas normas o preceptos o compromisos.
Los acuerdos de energía nuclear.
Exactamente. Entonces, a lo que voy. Y la otra política de presión y de sanciones que tampoco funcionó, y es un caso más reciente, es bajo el régimen de Saddam Hussein en Irak, cuando después de la guerra las potencias, digamos, occidentales, entre comillas, por llamarla de alguna manera, impusieron bloqueos incluso aéreos. La fuerza aérea de Saddam Hussein no podía volar a determinado lugar del propio Irak porque se lo impedían las potencias occidentales, y tampoco eso fue lo que hizo caer a Saddam Hussein. Entonces, el tema de las sanciones yo pienso que llena el ojo y cumple con determinados requisitos de la diplomacia, pero el tema es mucho más de fondo. Yo coincido, pero no soy tan optimista, coincido con Gonzalo que finalmente Irán va a estar cerca de tener su armamento nuclear, y me parece que algunos países de la zona que pueden sentirse con toda razón amenazados son los que van a tomar son los que van a dar el primer paso, y quizás ese negro y oscuro vaticinio del presidente de Irán se convierta en realidad, pero en perjuicio de todo el mundo y no solamente de los países occidentales.
Pero entonces, ¿ustedes qué es lo que están proponiendo? ¿Cómo manejar el caso de Irán?
Yo suscribo la propuesta de Gonzalo de que se acuerde eliminar el armamento atómico. Creo que la humanidad no se merece un holocausto atómico en ninguna circunstancia.
Pero no es realista eso, ¿no?
Podemos tener utopías.
Yo creo que es realista. Mucho menos realista seguir con la locura en la que estamos.
De la carrera armamentista.
Realmente. Mirá que cuando se habla, es curioso como la gente dice, esto de acá no es políticamente viable. Y después, por no ser políticamente viable, hacen cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. Yo me acuerdo cuando el Partido Colorado me dijo a mí que la propuesta de reforma del Parlamento no era políticamente viable en ese momento. Y yo me quedé mirándolos. Mira dónde está el Partido Colorado. Lo que no terminó siendo políticamente viable por no hacer las cosas fue el Partido Colorado.